Llegamos después de 60 años de conflicto armado y de guerra en Colombia, donde evidentemente todas las fuerzas de seguridad y quienes desde los espacios civiles articuladamente con ellas están actuando en la represión, siguen haciéndolo en clave de enemigo interno. Eso es uno de los elementos que vimos claramente cuando llegamos a Colombia. Los jóvenes, las mujeres que están en una primera línea en las barriadas populares, pero también en una segunda, en una tercera, acompañando con la olla popular, con el curar a los heridos en los puntos de la misión de la salud, o acompañando también el reclamo con los organismos de derechos humanos por las detenciones ilegales, bueno, son todos quienes están allí en la resistencia urbana hoy sosteniendo una movilización ya hace casi pronto, van a ser de 2 meses, vamos camino a los 2 meses de sostener ese paro nacional y esa movilización y bueno, y con sectores que han tenido un protagonismo enorme y que de alguna manera están excedido a la forma de coordinación que se dio el Comité del Paro Nacional en cuanto a los sectores más tradicionales, si se quiere, del sindicalismo, de otros actores que estaban articulados allí. Creo que se ha plasmado una unidad muy interesante en términos de sostener una movilización popular y de alguna manera de decir basta, porque lo decía recién Ismael, y creo que también es interesante incorporar en el último año, en el año de pandemia, la pobreza crece en Colombia el 7%. Y si vemos los datos de esa pobreza, vemos también que son justamente los y las jóvenes, las mujeres, quienes en ese dibujo, en ese mapa social, están más afectadas por el crecimiento de la pobreza y la indigencia en Colombia y en América Latina. En el caso de los jóvenes, que creo que es uno de los fenómenos más importantes y más claros de la movilización social hoy en Colombia, por estas reivindicaciones que se expresaron en la oposición a una reforma tributaria regresiva, el intento de privatización de un sector de la salud, insisto, en plena pandemia y de recrudecimiento de la pobreza, esas son las medidas impopulares que intenta el gobierno de Iván Duque, y bueno, sumado a esta base que ya estaba en relación con el incumplimiento de los compromisos del gobierno en relación con el acuerdo de paz, y ya no solamente el haber avanzado con la masacre, con el asesinato de 272 firmantes del acuerdo de paz, y con se habla de más de 1.500 líderes sociales también asesinados en estos últimos 5 años, y el no cumplimiento de la entrega y regularización de tierras, de los proyectos que estaban planteados y que había en distintos sectores de la sociedad colombiana una expectativa con ello. Bueno, creo que sobre esa base y con el aumento de la pobreza, con el aumento de la situación de crisis social que implica la pandemia, bueno, evidentemente hay una respuesta, y hay una respuesta de distintos sectores del pueblo colombiano en unidad, en las calles, en una movilización popular que se sostiene. Pero vuelvo con lo de los jóvenes, porque justamente las y los jóvenes aparecen como uno de los sectores más protagónicos, y muchos de ellos son lo que en la Argentina llamaríamos niní, jóvenes que no estudian ni trabajan. Muchos de ellos también son estudiantes. Esto también hay que tenerlo en cuenta, y hay un antecedente de hace 2 años atrás. De alguna manera un poco lo podemos pensar en espejo con Chile, ¿no? La insurrección popular viene unos años después de haber habido una movilización estudiantil muy importante. También la hubo en Colombia hace unos años. Creo que esto también es importante, pero también hay un sector muy excluido de las barriadas populares que no estudia, que no trabaja, que está sin destino, sin un futuro hoy en Colombia, y que en definitiva acá se para de manos y dice basta, y lo hace con enorme protagonismo. Y cuando decimos toda la barriada acompaña, acompañan las madres con la olla, digo, esto también es muy importante porque son sectores que están allí en la primera línea de la resistencia, pero que están muy acompañados y acompañadas por sus comunidades porque son parte de una misma reivindicación del conjunto del pueblo. Nosotros también estuvimos en la zona del Cauca, bueno, a mí me tocó cuando llegamos como misión, ¿no?, con esta pluralidad de organizaciones que somos, de organismos de derechos humanos, de organizaciones sociales, populares, bueno, pudimos hacer un trabajo muy, muy importante en 10 días y sostener un objetivo cuando tuvimos una primera intención de frenar la misión con el cuando se impidió el ingreso a Colombia de Juan Grabois. A continuación sostuvimos ese objetivo que tomamos como misión de recoger las denuncias, de llevar esas voces a la comunidad internacional para que se frene la represión y para que se escuchen las demandas populares. Pero bueno, pudimos hacerlo porque justamente logramos no solamente quedarnos allí en Bogotá y recorrer ahí las barriadas y escuchar a las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras, de las mujeres y LGBTIQ+, de la comunidad afro, de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas, estudiantiles, sino que dijimos vamos también a otros puntos de Colombia donde se está desarrollando con mucha intensidad la movilización y también la represión por parte del gobierno. Entonces, bueno, lo comentaba recién Ismael también, a mí me tocó estar junto con él en el grupo que fuimos a Popayán, que fuimos al Cauca, bueno, desde Popayán, como pasó en otras localidades a las que nos dirigimos, fueron como la base de ampliar a otros territorios también ahí. Y en el caso del Cauca, bueno, la región más rica, ¿no? Nombraba recién él, la Panamericana. Bueno, ahí es donde nos decían el índice de Gini, cuando lo pensamos en el plano colombiano, que es la concentración de la riqueza inmensa que tiene Colombia, la enorme desigualdad social que está planteada en la injusta distribución de la riqueza, bueno, en cuanto a la concentración de la tierra se ve con toda crudeza, porque si bien en toda Colombia es del 0,87 el porcentaje, en el caso del Cauca es aún mayor, es del 0,93%, es decir, muy cerca del 1, de la enorme, nos expresa, digamos, la enorme concentración de la riqueza y de la tierra allí. También allá nos anoticiaban respecto de los contratos mineros, nos anoticiaban respecto de la posibilidad de salida al Pacífico, con todo lo que eso implica como territorio estratégico. Entonces, bueno, evidentemente allí tenemos actores que tienen una historia de organización y de lucha muy importante. Nosotros conocimos la experiencia del CRIC, donde los pueblos indígenas, allí hay 10 pueblos que están reunidos en una misma estructura organizativa ya hace 50 años. Está el campesinado también, los sin tierra, digo, hay actores que vienen recorriendo un proceso de organización muy importante, los jóvenes estudiantes en la Universidad del Cauca, pero tal vez por primera vez observamos que la movilización y ellos lo decían como un fenómeno importante, se estaba dando no solamente en los territorios, en las ciudades, no solamente en los territorios, sino también en las ciudades y en una mayor articulación justamente entre lo rural y lo urbano. Creo que, bueno, todo ese proceso es parte de lo que pudimos ver y nuestra atención principal, más allá de que, por supuesto, que escuchamos, que atendimos, que miramos el proceso también con una intención de aprendizaje, de observar, bueno, con inquietudes, cuál es la salida política que va a tener. Nuestro trabajo principal, por supuesto, y allí el lugar donde podemos, o por lo menos pudimos en ese momento y todavía hoy, en la construcción del informe final como misión, tenemos el principal compromiso y objetivo, y donde principalmente hoy podemos ayudar al pueblo colombiano, es en esto de poder recabar las distintas formas de violación a derechos humanos que observamos allí. Y bueno, allí pudimos conversar no solamente con las organizaciones, con las familias, sino directamente con las víctimas y observar cómo hay evidentemente un encarnizamiento enorme en el caso de los jóvenes directamente muchísimos de los heridos y de las víctimas y de las personas asesinadas y de las personas desaparecidas son jóvenes. Claramente en el uso de la fuerza, en el uso de las armas, está la búsqueda de directamente aniquilar. Por eso decíamos que hay un tratamiento de enemigo y un tratamiento de guerra en la represión a este derecho a la protesta que se está expresando hoy en Colombia. Y pudimos conversar con jóvenes que nos decían que en definitiva la muerte de un compañero, en el caso de Sebastián, estoy pensando cuando fuimos al polideportivo, un dirigente barrial, nos decían la muerte de él no tiene que perder sentido y de alguna manera nosotros tenemos que seguir organizados a pesar de que nos estén persiguiendo, a pesar de que nos estén amenazando, tenemos que seguir sosteniendo un compromiso por hoy, por las reivindicaciones que estamos llevando adelante, pero también en el cotidiano de nuestro barrio, por los otros, por cada una de las acciones que ese compañero que no está más llevaba adelante. Y en el caso de las mujeres nos encontramos también, vos lo preguntabas, Dante, que la violencia es una violencia no solamente física y psicológica, sino que es una violencia también sexual. Nos lo habíamos sabido ya desde la Argentina y lo vimos allá mucho más de cerca cuando pudimos conversar con la abogada del caso Allison, por ejemplo, y Emily, donde, bueno, ellas fueron las que dijeron que habían sido abusadas, pero que además esas situaciones se repiten una, dos, tres, o sea, se repiten y se multiplican todo el tiempo en el tratamiento que tienen las mujeres y también las diversidades. Me tocó estar en la Universidad del Cauca con una mujer trans que transmitió exactamente lo mismo, que los cuerpos de las mujeres son tenidos como botines de guerra, que esto se repite una y otra vez en la forma en que se lleva adelante la represión. Y justamente esa fue una de las cosas que en el caso Allison generó una enorme bronca y una movilización social muy importante allí en Popayán. Que me parece que es muy importante porque se expresó bronca, solidaridad social en relación con el caso de esta chiquita que después de la detención y del abuso, finalmente, que siendo una menor, ella decide suicidarse. Y eso genera toda una movilización muy importante en los días siguientes que vuelve sobre la represión sobre las juventudes, lo matan a Sebastián, que es el joven con el que también pudimos entrevistarnos con la familia y con sus amigos en las barriadas. Creo que ahí, en el acercamiento a las víctimas, el acercamiento a las familias, también pudimos ver de alguna manera cómo se viene llevando adelante esta movilización, de alguna manera con todavía muchísimo acompañamiento comunitario, ¿no? Y con muchísimo respeto, yo diría también que pudimos observar en el caso de algunas comunidades más organizadas un proceso de búsqueda de vinculación con aquello que aparece como una movilización más espontánea, ¿no? Que también es un proceso muy interesante. Cuando nosotros podíamos y pudimos también conversar con algunas jóvenes que vienen trabajando desde hace tiempo en derechos humanos o en las universidades, como se desarrolló en el caso de los pueblos indígenas, que vienen haciendo un proceso político de mayor complejidad. Bueno, en el caso de estos desarrollos que llevan más tiempo, observamos que hay una búsqueda de vinculación con los más jóvenes de las barriadas, con aquellos que hoy están resistiendo con mucha valentía, pero a los que también se dirigen en el sentido de que cuiden sus vidas, de que sean inteligentes, de que se rodeen, de que, bueno, no se pierda esa mirada comunitaria en la resistencia. Creo que esto es muy importante porque claramente la forma de represión está siendo muy feroz y esto también no es menor, y con esto termino, está apuntando mucho a justamente a tratar de quebrar esa unidad que se empieza a gestar en el plano de la movilización entre los sectores más organizados y los sectores más espontáneos, sobre todo atacando los liderazgos, ¿no? Nosotros tuvimos oportunidad también de observar un proceso muy, muy, muy grave y que es la criminalización de la protesta en el caso de los señalamientos, ¿no? ¿Y qué son los señalamientos? Los señalamientos es cuando no se inicia una causa judicial, porque inclusive no hay demasiados elementos para hacerlo, pero desde distintos actores del Estado, y en el caso concreto que conocimos en Popayán, gravísimo, desde el propio ministro de Defensa Nacional, se señaló a cuatro líderes jóvenes que están llevando adelante hace tiempo formas organizativas con los sin tierra, con los pueblos indígenas, con líderes estudiantiles, LGBT, de los derechos humanos, ¿no? Porque también esto creo que es muy importante, la represión no ha dejado de lado ni a los organismos de derechos humanos, ni a quienes realizan acciones humanitarias de salud, ni a los periodistas o medios alternativos. La represión va sobre todos estos actores sociales que están siendo parte de la movilización, acompañando la resistencia. Pero en el caso de los liderazgos, claramente, y allí fue la tremenda decisión del ministro de Defensa de no abrir ningún tipo de causa judicial, pero ofrecer una recompensa de 50 millones de pesos por información en relación con estos cuatro líderes sociales, directamente vinculándolos y acusándolos con desmanes, con vandalismo y con estar en acuerdo con la guerrilla. Creo que esto es gravísimo porque justamente en un Estado de Derecho directamente las reglas que se manejan son prácticamente las de las películas del lejano oeste, y obviamente estos jóvenes hoy están totalmente expuestos y con la posibilidad de riesgo sobre su vida, sobre su familia, sobre sus compañeros, ¿no? Creo que es uno de los ejemplos más tremendos que nos tocó conocer en el vínculo directo con las víctimas, en el tomar las denuncias respecto de violaciones en derechos humanos allá en Colombia.